Una nueva batallita que vienen a contarles aquí en el partidazo la gente que tiene batallitas, que no todo el mundo tiene batallitas. Este tiene muchas batallitas. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, ya sabes que esto vienen aquí los compañeros a contar, pues un yo estuve en o yo conocí a... Así que te pregunto directamente, ¿qué vienes a contarles a los oyentes?
Bueno, vengo a contarles a los oyentes que yo estuve en... O sea, que yo estuve en el estadio... Heysel de Bruselas hace 40 años cuando se produjo una de las mayores tragedias y sobre todo una de las mayores injusticias de la historia del deporte, no ya de la historia del fútbol. Eso es lo que vengo a contar.
Señoras y señores, buenas noches. La noticia, la trágica noticia, está en Bruselas. 42 personas, según las últimas informaciones oficiales, resultaron muertas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de los enfrentamientos entre hinchas ingleses e italianos momentos antes de que se empezase a jugar la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, que concluyó con victoria de los italianos.
Esta es Elena Sánchez, compañera mítica de los servicios informativos de Televisión Española, contando esta historia. Así que tú estuviste en Heysel, en la final del 85.
Sí, yo estaba trabajando en aquel momento en El País y, bueno, no me tocaba estar allí, porque yo estaba en Londres cubriendo el fin de semana ese, estoy hablando del fin de semana anterior, otro tipo de información deportiva.
¿Sí?
Y de pronto el jefe me llamó y me dijo: Emilio, nos iría muy bien que en lugar de volver a Barcelona, a la redacción donde yo trabajaba en Barcelona, en El País, te cogieras un avión, que ahora te vamos a enviar el billete y la reserva del hotel, y te fueras a Bruselas. Yo sabía, claro, que en Bruselas se jugaba la final de la Copa Europa, pero claro, la jugaban Liverpool y Juventus, y nosotros ahí teníamos poco...
Pintábamos poco, claro.
Que decir, o pintábamos, claro, pero... yo no sé si eso todavía funciona, yo creo que sí. En aquella época, la UEFA, si tú no acudías a retirar la acreditación, por más importante que fuera tu medio, si eso lo hacías, se ve que un par de veces y tal, pues al final te la retiraban, ¿no? O sea, o no te la concedían.
Sí, yo creo que algo parecido suele pasar todavía, que tienes que, vale. si la tienes, tienes que ir.
Exacto. Bueno, entonces, ahora voy a hacer una broma de las mías,
¿sí?
¿No? Que es, entonces, claro, como El País siempre debe de pensar que el Real Madrid juega la final de la Copa Europa, ¿no? Pues
lo vio
no,
claro,
fue,
¿no? Lo vio claro.
Exacto.
Fue
un poco el motivo y tal. Bueno, tampoco, a mí tampoco me costaba nada y bueno, y en el fondo, bueno, tampoco iba a desplazarme a una competición menor, ¿no? Iba a la final de la Copa Europa.
Bueno, hacía tiempo ya que los equipos españoles no iban a la final de la Copa Europa, no estaban en la final. Bueno, en el 81 creo que había ido el Madrid a París, ¿no? El partido contra el Liverpool, precisamente. Bueno, esta es la ayuda de Platini, por ejemplo, que es el que hace el gol de penalti. Y el Liverpool, no sé, que tenía algún, ¿te acuerdas de algún jugador bueno que tuviera el Liverpool en aquella época o no te acuerdas?
No, la verdad es que me acuerdo del capitán Neil o algo así.
Sí,
pero...
y aquí estaba Boniek también, que era un extraordinario jugador en la Juve, era buenísimo. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, llegas al estadio como siempre, ¿no? O había alrededor, había pasado algo ya.
No, a ver, yo cuando llego el lunes al mediodía y...
La final miércoles, hay que decir que no era sábado, era miércoles, me imagino, ¿no?
Sí, miércoles era. Y yo cuando llegué el lunes, como tenía tiempo de acreditarme el martes por la mañana aún, pues bueno, el lunes llego al hotel, me instalo y salgo a la calle. Entonces, claro, cuando tú sales a pasear en Bruselas, solo tienes que ir a dos sitios, que son la Grand Place, que es impresionante, y te tienes que pasar por una esquinita ridícula, que es una de las decepciones más grandes que yo me he llevado en mi vida.
Sí, es verdad, que es pequeñísima.
Para ver el famoso monkey piece, o el niño que hace pipí en una especie de olla, ¿no? Y tal, que es, bueno, que no sé si tendrá dos palmos o dos palmos
sí,
y medio.
Sí, muy poco.
Bueno, exacto. Y ya en ese paseo, que pues eran eso las 5, las 6, las 7 de la tarde, ya había un barullo tremendo. O sea, ya se veía que los aficionados del Liverpool, que ya empezaban a llegar a la ciudad, iban dispuestos a todos. Cuando digo iban dispuestos a todo... me refiero fundamentalmente a divertirse por encima de cualquier cosa, ¿eh? Y entonces, bueno, ya veo escaparates rotos, ya veo gente muy, muy derrotada, pero ya eran las 7 de la tarde del lunes por el suelo, ya veo inquietud en algunos locales, restaurantes y bares por cómo se va a comportar esa gente y tal, y me vuelvo al hotel a las 8 y le digo a... Me llamo a la redacción y le digo, oye... Esto pinta muy mal, ¿eh? O sea, aquí, esto, ¿qué dices? ¿Cómo? No, no, sí, es que yo he paseado por aquí, esto. Bueno, pues bueno, ¿sabes qué? Haz una pieza, haz algo y tal. Y bueno, y recuerdo que hice una pieza, pues eso, pequeña, que salió en el país diciendo, bueno, puf, esto va fatal. Entonces, al día siguiente, cuando ya me acredité y seguí paseando por la ciudad, se produjo una cosa, o descubrí una cosa que luego complicaría evidentemente la tragedia. No digo que la provocase, o a lo mejor también sí, que fue que a medida que fueron llegando los hinchas de la Juventus y más hinchas del Liverpool, porque el lunes por la tarde no había demasiados hinchas de la Juventus, comprobé que los hinchas de la Juve eran auténticas familias, ¿eh? Y los hinchas del Liverpool eran auténticos hooligans, ¿no? Entonces ahí, en ese enfrentamiento, en esa controversia, en esa diferencia, también estaría en juego, digamos, el hecho que de los 39 muertos, porque Elena veo que dice
Sí,
en
dice
esa
42, pero
noticia
son 39,
42,
sí.
pero al final son, la mayoría, la inmensa mayoría fueron italianos,
Voy
solo
a
hubo.
decirlo, 32
Sí.
italianos, 4 belgas, 2 franceses y 1 británico.
Exacto, ¿no? Y bueno, por eso que te digo, porque las familias italianas, los hinchos italianos eran pues desde el abuelo hasta el bambino y los hinchas de Liverpool mayoritariamente eran auténticos hooligans, ¿no?
Cuándo se produce? O sea, el partido no había empezado, ¿no? Cuando se produce la
No,
avalancha, ¿no?
faltaba 1 hora, 1 hora y 5 o así, ¿no? Y entonces había también, lo digo para completar un poco el retrato de lo que ocurre o de por qué ocurre, el gobierno belga, que Corro dimitió íntegramente a las 24 horas, no ya solo el ministro de Interior o el jefe de policía, no, no, todo el gobierno belga dimitió a las 24 horas de la tragedia por su incompetencia, evidentemente, porque todo el mundo le hizo responsable de esa tragedia, porque no habían previsto absolutamente nada. La única, por eso la comento, la única orden, el único gesto que se atrevieron o que pensaron que era un gesto histórico, ¿no? Y que difundieron durante todo el martes, era que no se iba a poder adquirir alcohol en 5 kilómetros a la redonda del estadio, cosa que fue absolutamente mentira. Fue la mayor mentira que ha contado gobierno alguno en su historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alrededor del estadio, y no solo a 5 kilómetros, sino mucho más cerca, pues los desalmados o los oportunistas o la gente que vio, porque siempre se ve en este tipo de acontecimientos, un momento para hacerte de oro o para ganar dinero, incluso con malas artes, pues se instaló con sus furgonetas, con sus camiones pequeños y tal, con, pues eso, con cajas enteras de cerveza y todo tipo de alcohol.
O sea, que
Tal es así,
entraron bebidos.
sí, tal es así, Corro, que yo, cuando acabé la última crónica de madrugada desde el estadio y me fui al hotel para hacer ya desde la habitación a las 2 o a las 3 de la mañana, la auténtica crónica de todo que salió en la edición de Madrid y de Barcelona, porque en el país, ahora también, pero en aquella época se llegaban a hacer 6 y 7 ediciones de papel, que era lo que se vendía, porque no había ni webs ni nada. Y entonces siempre se empezaban a cerrar pues Andalucía, País Vasco, Galicia y Cataluña incluida, Madrid incluida, y las ciudades de las ediciones de Ciudad de Madrid y Barcelona eran lo último, empezaba a hacer a las 2 de la mañana, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué allí, llegué acompañado, que ya ha fallecido, una persona maravillosa, de Miguel Moreno, el fotógrafo de la revista Don Balón, y le dije, mira, Manuel, Miguel, mañana sale nuestro avión a Barcelona a las 11. ¿Por qué no cogemos un taxi y nos pasamos por el estadio para ver cómo ha quedado aquello? Porque igual se podrán hacer unas fotos tremendas. No, 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 Emilio, yo a ese cementerio no volveré en mi vida, me dijo. Y yo cogí un taxi, me tenía todavía la acreditación de la final y curiosamente mandé parar al taxista. Las fuerzas de seguridad, poquísimas que habían a las 6 de la mañana, me dejaron pasar, pero eso sí, me dijeron, mire, está usted aquí 10 minutos, un cuarto de hora, no puede estar más. Yo entré y e hice unas fotos que publiqué en El País y que he recuperado un par de ellas en la pieza que hice hace poco en el periódico de Cataluña, que es donde trabajo ahora, y las fotos.
Sí, estoy leyendo. El 2 de noviembre del 24 publicaste 50 años después.
Sí. Las fotos reflejan todo de casquillos, todo de todo destrozado, pero cajas enteras de cervezas. Yeah. Cajas enteras de cerveza. O sea, que los hooligans habían podido entrar perfectamente con cajas de cerveza, con alcohol, y eso probablemente era lo que más les había animado a empujar, a intimidar, porque yo diría que al principio fue la palabra o la acción fue de intimidación de seres superiores, ¿me entiendes? Con perdón, pero empujando, intimidando, haciendo ver que los agredían, y yo no recuerdo muchísimas agresiones. Lo que sí recuerdo es que se produjo una avalancha en ese gol. En aquella época, acuérdate también, Corro, que habían fosos todavía en los campos.
Vallas,
lo cual significó que toda aquella gente inocente, familiar, que probablemente en aquel gol muchos de ellos solo estaban preocupados en salvar al abuelo y al niño, ¿me entiendes? Bueno, pues sufrieron esa tremenda desgracia.
La gente murió asfixiada en el intento de escapar de aquello, ¿no?
Efectivamente, no, y después también yo no descarto de ninguna manera que alguno de los 39 muertos murieran por falta de asistencia, porque, repito, porque el despliegue, digamos, que había realizado la organización y el gobierno belga era un despliegue ridículo.
Sí, es impensable.
Para lo que era la final.
Si ves las imágenes, sí, es impensable, sí, cómo tratan, sí, de reanimar a algunos de la gente, las personas que estaban, sí, muy mal ya. Es impensable, sí, ahora. O sea, trasladarlo ahora es que es imposible. O sea,
tal cual.
Esto de las vallas, por ejemplo, esto sirvió para quitar las vallas de los estadios, claro, porque vieron que era un problema, claro, a la hora de tratar, claro, de escapar de una situación como esta.
Claro. No, y después lo que te digo respecto al despliegue, ¿no? O sea, es verdad. Y todos nosotros lo sabemos, y todos nuestros oyentes probablemente lo han vivido en sus propias ciudades, a lo mejor, que cuando se produce un acontecimiento de estos, pues a la hora del partido no hay nadie por la ciudad. O sea, es decir, las calles están desérticas, y en ese sentido, pues claro, en cuanto se produjo la desgracia, las ambulancias aparecieron en los parkings del estadio, pues a borbotones, ¿no? Pero claro, pero muchas de esas.
Oye, pero,
ya
una, pero una
tarde,
cosa, Emilio, que yo vi este partido, lo vi por televisión, recuerdo a José Ángel de la Casa, que fue quien transmitió el partido, y recuerdo, el partido termina jugándose, empieza, que ahora te iba a preguntar por eso, pero ¿cómo es posible que, o sea, porque habría ya muertos en el césped, ¿no? Pero no es como ahora, le digo a la gente que no había redes sociales, evidentemente, y no se trasladaba la información, o sea, el boca a boca y nada más, no se sabía más. Pero ¿cómo es posible? Porque allí habría muertos en la grada, habría muertos, ¿no?
Mira, Corro, te voy a contar dos cosas, iba a decir muy curiosas, pero que retratan esto que tú estás comentando. Los muertos los colocaron en un parking detrás de la tribuna.
O sea, los sacaban de la tribuna, o sea, y los metían en un parking.
En un parking. Sacaron los coches del parking. Tenía toda la pinta de ser un parking oficial, ¿sabes qué te quiero decir? De los coches oficiales, porque estaba pegadito a la pared del estadio. Y los pusieron en el suelo, los taparon como pudieron, algunos con mantas, otros con chaquetas, con todo tipo, con toallas, con todo tipo de objetos, esperando, pues eso, sobre todo supongo que al juez, todo el tema legal, todo el tema de ambulancia y tal. Y como has nombrado al maestro José Ángel de la Casa, te voy a contar, cuando se produjo el incidente, el estadio se quedó sin luz. O sea, eran las 7 de la tarde, no había problema, digamos, de visión, pero se quedó sin luz, se cortaron los teléfonos, se cortaron todas las comunicaciones, solo funcionaban las comunicaciones de las televisiones. Y yo, en aquel momento, quería contarle a mi redacción, a mi periódico, donde estaba mi buen amigo Luis Gómez, que ahora es el máximo responsable de la sección de Madrid del diario El País. Quería contarle a Luis Gómez, que estaba de guardia, pues lo que había sucedido, para que me pudiera escribir una primera crónica para la primera edición, fuera de Andalucía o fuera de donde fuera. Y entonces no se me ocurrió otra cosa que pensar, como así fue, por otro lado, que José Ángel de la Casa estaría encerrado en su cabina sin ninguna posibilidad de salir. Porque claro, José Ángel de la Casa no fue a Bruselas con 14 redactores
no,
de Televisión
va,
Española,
que va,
como van ahora, ¿me entiendes? No tenía a nadie en el césped, ni tenía, sí, nada. Entonces, claro, imagínate a José Ángel intentando mantener no solo la narración, sino intentando contar qué había pasado cuando él desde arriba había visto lo que había podido ver. Y entonces pensé que era una oportunidad de que, de como así fue, de que Luis Gómez me estuviera viendo la tele. Yo me acerqué a la cabina como pude de José Ángel. Cuando abrí la puerta y él me vio, fue como, bueno, sé, como si viera al ángel de la guarda, ¿me entiendes? Y me abrazó, me hizo un rincón, me compartimos el micro y entonces conté todo lo que sabía.
¿En esa transmisión cuentas tú cosas? ¿En la transmisión de Televisión Española?
Sí, sí, no. Ah, en la transmisión de Televisión Española, entre comillas, yo le salvo la vida a José Ángel porque empiezo a dar...
Pero primeros... un momento, Emilio, ¿tu voz salía por la televisión? ¿O
sí, 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 sí. Ah, sí. Mi voz salía por televisión y Luis hizo una crónica estupenda.
Con lo que tú contabas, claro.
Con lo que yo conté.
Ah, no, pues no tengo ese recuerdo, es que era muy pequeño, no tengo ese recuerdo.
Es más, José Ángel de la Casa, a lo largo de los años, cuando nos veíamos, que no era muy a menudo, pero que nos veíamos, todavía me daba las gracias por haberle salvado, sino por haber aportado de alguna manera
dar información.
Algo de luz a todo aquello que se estaba pasando.
Emilio, y entonces, ¿cuánto tiempo pasa hasta que empieza el partido? ¿El partido a qué hora iba a ser? ¿8 y media o 9? ¿No te acuerdas?
El partido era a las 9.
A las 9.
El partido era a las 9.
¿Y a qué hora empieza el partido?
Bueno, el partido empezó con unos 60, 70 minutos de retraso.
Es que es increíble, increíble que el partido empezara. Yo estuve en París hace muy poco en una situación que no tiene nada que ver con esta, en el Liverpool-Real Madrid, que vivía allí lo que le pasó a la gente del Liverpool, que fue terrible, terrible lo que le pasó, y me acordaba mucho de esto de Heysel, y allí se retrasó el partido y hasta que no supieron que estaba todo bien, no empezó. Aquí empieza el partido. Si ven ustedes, si van a cómo celebra Platini el gol de la Juve, no se creen que ha pasado lo que había pasado. Porque es que es una celebración de un tipo que yo no sé si sabían ellos algo tenían que saber, pero el partido se jugó como si no hubiera pasado nada, Emilio.
Perdona, lo sabían absolutamente todo. A ver, cuando digo que lo sabían absolutamente todo, es que el pacto fue entre la policía y el alcalde de Bruselas y la UEFA, evidentemente, ¿no? O sea, porque ellos fueron los que tomaron la decisión y los muertos estaban y ya había pasado. O sea, recuerdo que hubo un periodista italiano que cuando oyó la razón que dio el alcalde y el jefe superior de policía para que se jugara, que era hay que evitar una guerra, él dijo, no, perdón, esta gente no sabe que la guerra ya se ha producido y ya han habido muertos. O sea, los muertos de la guerra ya se han producido, ¿me entiendes? Y ya no te digo cuando los capitanes, entre ellos Platini, salió al campo, cogió el micro y dijo, vamos a jugar por nosotros.
Sí.
O sea, fue... Y bueno, y al margen de celebrar el gol, es que el penalti ni existe.
Sí,
o sea,
es que había una sensación casi de que... No tengo el fresco el partido en la cabeza, pero que... La Juve tenía que ganar ese partido. No sé si fue así, pero había una sensación de que, claro, había pasado algo tan terrible con los aficionados de la Juve.
Bueno, es más, a la gente no le importó que lo ganara así, ¿me entiendes?
Ya. ¿Cuándo fuiste consciente de lo que había pasado? O sea, ¿cuándo la realidad es decir han muerto tantas personas? ¿Cuándo fuiste consciente?
Bueno, consciente de verdad, de lo que había significado la tragedia, La mañana siguiente. Sí, la mañana siguiente.
Insisto en que hay que ponerse en ese año, en el 85, no tiene nada que ver con el tiempo que corremos.
La mañana siguiente, porque buscar información en aquel momento fue muy complicado, porque además, digamos, te precipitabas mucho entre la tensión de querer contar a tu periódico qué estaba pasando, ¿me entiendes? Yo recuerdo que no tuve la pauta que a lo mejor tendríamos ahora los veteranos de decir, oye, mira, primero consigue la información y después ya escribirás un texto magistral, ¿no? Quiero decirte, o intentas que sea magistral. Pero en aquel momento solo quería saber 10 cosas para podérselas contar a Luis o para poderlas contar al periódico, ¿me entiendes? Y no fue fácil, ¿no? La verdad es que el propio caos de lo que ocurría y de la organización hacía muy difícil la obtención de información veraz y de saber un poco cómo había ido todo, ¿no?
Bueno, de esto hay mucha información. Estaba tecleando un poco artículos, aparecen los tuyos, el del País, por supuesto, aparece en internet, el que escribiste aquella noche, y aparece también los que has escrito en el periódico y algunas cosas más. De esto que es, para los que tenemos una edad, fue un shock, o sea, fue una cosa terrible, porque luego pasaron alguna tragedia más, sobre todo en el fútbol inglés, pero esta tuvo un calado increíble, o sea, ver lo que había pasado en una final de la Copa de Europa, que, insisto, se quitaron las vallas después de esto, creo que al final fueron condenados, la UEFA fue condenada también, al margen de las autoridades del país belga. He escuchado, repasando, que le pagaron 7 millones de euros a las familias, que esto evidentemente no es importante, pero para que vean un poco lo que pasó, y es una historia increíble. Emilio, ¿cuántos españoles periodistas estabais? ¿Estaba José Ángel, tú, tu fotógrafo? ¿Había muchos más o no?
Estaba José Ángel de la Casa, estaba Miguel Moreno, estaba yo y estaba un periodista del diario AS que no se puede nombrar porque siempre que se nombra pasa algo malo.
Vale. O sea, sí, que había muy pocos.
Muy pocos. Cuando hablas de digamos, el shock o incluso la perspectiva de lo que pasó, a mí lo que más me duele al final de un poco de no digo de analizarlo, sino de darle vueltas a lo que habías visto, es cómo es posible que yo viera el lunes por la tarde que se iba a liar, que lo confirmara el martes, repito, con el carácter, con el tipo. En catalán, hay una palabra maravillosa que se llama taranà, que taranà significa carácter de una persona, manera de ser de una persona, ¿vale? Entonces, y el martes ya tú veías, repito, que los 20.000 de un lado y los 20.000 del otro no tenían nada que ver, nada que ver, y que aquello probablemente dentro del campo, con toda la digamos, las trampillas de que habían comprado entradas de un lado y de otro, se mezclaban las aficiones y tal, era un embrión, ¿me entiendes?, de que aquello podía estallar y nadie pensó, bueno, no digo que no hubiera nadie que lo pensara, pero que nadie hizo las previsiones de que aquello podía pasar. Y repito, tanto el lunes por la tarde como todo el martes, sobre todo, porque pues tú y yo somos periodistas y solo somos periodistas, pero la gente que tiene responsabilidad ahora y hace 40 años para la organización de un evento así, y sobre todo la gente responsable de la seguridad de un evento así, tiene que tener armas, tiene que tener contactos, tiene que tener ojos y oídos para saber que aquello hay que cambiarlo la organización y prever que pueda haber algún conflicto, ¿no?
Bueno, recuerdo también que me he acordado que esto supuso una sanción para la Federación Británica. El Liverpool estuvo 4 o 5 temporadas sin poder jugar en Europa,
y
estigma que les persiguió, por supuesto, a los equipos británicos durante mucho tiempo. Bueno, me alegro mucho que hayas aparecido aquí para contar una historia que ya con el relato solo de tan pormenorizado de los hechos habla de que estuviste allí muy, muy pendiente de lo que ocurría y que hay muy pocos periodistas españoles que puedan contar esta historia que, bueno, acabamos de cumplir ahora 40 años de lo que ocurrió en Heysel. Que, Emilio, te lo agradezco mucho, te lo agradecen los siguientes. Te llamo otro día para contar otra historia, porque estás muy potente, pero te llamo otro día para contar otra historia.
Perfecto, estupendo, encantado, de verdad.
Un abrazo, Emilio.
Hasta ahora.